Biblias, Lucas 15, del 1 al 7. Y son 7 versículos, a ver si acabamos.
Del
1
al
7. Bueno, vamos a hacer una oración. No sé si quien quiera hacer una oración para empezar. Mari, adelante, por favor.
Señor, pedimos la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía toda luz y verdad. Señor, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento.
Sí, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén. Bien, entonces vamos a leer ahí Lucas 15, del 1 al 7. Empezamos aquí con Julie, adelante.
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle.
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come.
Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso.
Y al llegar a casa, reúnen a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozosos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo porque un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan.
Muy bien, esta sí le llaman la parábola de la oveja perdida. Y empieza esta parábola. Bueno, recordemos primeramente que las parábolas, ¿quién me puede decir qué es una parábola? No hablo de ingeniería. Sí. Por eso volteé a verte, porque ya estabas pensando en eso. Hay una... Tú también. Bueno, todos los ingenieros ya saben que es una fórmula matemática y tienen la forma así. Pero bueno, acá hablando en cuestiones literarias, ¿qué es una parábola?
Pues es una analogía que se hace para explicar una verdad
espiritual
con una historia, ¿no?
Sí, con un ejemplo de algo cotidiano, de algo que todo mundo puede entender. O sea, ¿cómo les explica una verdad espiritual difícil de entender con una parábola, que es esa comparación de un evento cotidiano, diario, que cualquiera lo puede entender? Y entonces dice: ah, pues así es esto también. Entonces, pero empieza aquí diciendo que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores a oírle. Ahora, otra pregunta: ¿quiénes eran los publicanos? Eran los cobradores de impuestos. Recordemos que el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba dominada por los romanos, el imperio de los romanos. Entonces, ellos cobraban impuestos para los romanos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos para los romanos.
Me gustó esa explicación Me gustó la explicación esta de parábola, del Google.
La definición.
Si una parábola es un relato corto,
con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación igual que sucede en tal caso, así sucederá en otro, en el tal otro.
Okay. Te compara una
no
cosa.
Muy, no muy,
sí,
muy
sí.
Fantasiosa.
Que no sea fantasiosa. Okay. Entonces decíamos que un publicano es siéntate, David. Es el cobrador de impuestos, que por lo general era del mismo pueblo de los judíos, pero los impuestos los cobraba para los romanos, que era el imperio, que eran los que tenían dominado a la nación de Israel, y por lo tanto eran mal vistos por el pueblo, los consideraban algo así como traidores, o sea, eres gente de nosotros mismos y nos estás sacando el dinero para dárselo a los que nos tienen puesta la bota en el pescuezo, o sea, que nos tienen aplastados, dominados, etcétera. Entonces, pero dice aquí, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Los pecadores, pues obviamente ya lo podemos entender, gente que no cumplía todo lo que estaba establecido por la ley y la religión. Y sobre este versículo de que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, vamos a analizar un poco más. Supuestamente esos dos calificativos era para decir era gente mala, era gente despreciable. Tanto los publicanos como los pecadores eran despreciables, sobre todo por los que eran muy religiosos. Y vamos a leer ahí una cita que está en Lucas 5 del 29 al 32. Lucas 5 del 29 al 32.
Y de ahí le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Okay. ¿Se fijan cómo se le acercaban al Señor los despreciados por la religión? Se le acercaban al Señor, y luego cuando le reclamaban, les decía: los que están sanos no tienen necesidad de médico. O sea, él se consideraba el médico. Otra vez vuelve a hacer una comparación, como si fuera otra parábola dentro, ¿verdad?
Dentro de ahí, de la misma historia.
Dice: el que está sano no necesita médico. ¿Qué les está tratando de decir?
Pues que él es el que los va a sanar.
Pero no son enfermos, sino son pecadores. Está hablando el ámbito espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí vemos ese concepto muy claro de que la persona pecadora o despreciada se acerca al Señor, y el Señor lo recibe, ¿no? Vamos a buscar ahí también, ¿quién sigue por ahí? En Lucas 7, 29.
Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te
Se me hace que esa no es, Rosy. Lucas 7, 29.
Lucas 7. 29. Dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan.
Okay, fíjense cómo ahí vuelve. Aquí ya estamos hablando de Juan el Bautista. Y dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Okay, ahí mismo Lucas 13:30.
Hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros.
¿A qué se refiere ahí, Ricardo, cuando dice con respecto a lo que estamos viendo de la gente despreciable, los pecadores y los publicanos, y aquí que dice lo que leíste? ¿A qué se refiere?
Pues que tal vez los últimos que se acerquen a Dios por medio de Jesús sean primeros. Porque lo pone, usa varias veces los postreros, los primeros, los que se sienten en las primeras sillas, los que se sienten en las últimas sillas. Sí. Relaciona a eso.
Sí, ¿qué quiere decir postreros?
Los últimos.
Los últimos, ¿verdad? Uh-huh. Los postreros son los últimos.
Serán los primeros, y los primeros serán los últimos.
Sí, o sea que podríamos decir que hay gente que se considera muy conocedora del Señor y todo eso, muy muy justo, muy etcétera, y hay gente que no ha conocido al Señor, pero se acerca humillado, sincero delante del Señor. Y esos son los últimos, son los últimos que van conociendo. Pero dice el Señor, hay últimos que van a ser primeros en el reino. Okay. Y hay primeros que van a ser los últimos. Mm-hmm. Creo, okay. ¿Sí?
Otra versión dice, allí los que ahora son los menos importantes serán los más importantes. Los que ahora son importantes serán menos importantes.
Exacto. Entonces vamos a ir viendo aquí para poder sacar bien cuál es el mensaje que está dando el Señor. Ya desde el Antiguo Testamento hay una cita, Ezequiel 18:27. Ezequiel 18:27. Después de Salmos, es todo eso. ¿Quién sigue, Felipe?
Sí.
Adelante.
Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma.
¿Y el 28?
Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá.
Okay, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, aún en el Antiguo Testamento, que cuando el impío, el pecador, el que falló la religión, el que falló todo, el que se siente mal porque hizo esto, hizo lo otro, dice que si se aparta de su impiedad que hizo y empieza a hacer según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Entonces, ¿se fijan cómo aquí el Señor está diciendo al que anda mal, pero se acerca arrepentido y cambiando? Dice, yo lo recibo. Lo vemos también ahí en Mateo 21, del 28 al 31.
Mateo 21, del 28
al 31.
Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
¿Qué aplicación tiene esto a lo que estamos hablando, Felipe?
Pues que aunque había dicho que no,
los primeros van a ser los postreros.
Es casi la misma relación.
Es como que lo mismo.
El otro dijo que sí, pero
o sea, el primero dijo sí, voy,
pero no fue.
De labios, ¿verdad?
Pero
no lo hizo. Y el otro dijo: No voy.
Pero se arrepintió y dijo:
Como que resalta eso, ¿no? El arrepentimiento.
Resalta el arrepentimiento.
Se arrepienta, ese va a ocupar un lugar.
Sí, el que arrepienta y además actúe, ¿verdad? Uh-huh. Ese arrepentimiento.
Que sea un arrepentimiento sincero. Sí, porque va a ser como el que dijo que sí iba, pero no iba, pues no.
Sí, pues. Se lo está hablando primero a los religiosos, como diciéndoles: ustedes dicen que sí, no, pero no hacen, ¿verdad? Dicen, pero no hacen. Y este que dice que no, pero sí hace lo que la voluntad de Dios. Entonces ahí está la gran diferencia. Pero después se lo dice muy claro. En el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero. ¿Y qué contestó Jesús? De cierto os digo que las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino. Imagínate que le dijeran a ellos eso a los líderes religiosos, los que según ellos cumplían todo y eran justos en todo lo que hacían y todo eso. Es un concepto que está rompiendo paradigmas ahí. Dice, pues las rameras, o sea, las prostitutas, y los publicanos, o sea, también estamos hablando de los relegados, los despreciados por la gente, o los considerados malos. Dice, van delante de vosotros, van primero. Y aquí se aplica eso, los primeros. Ustedes van a ser últimos, y estos últimos van a ser primeros, van a ser más importantes, ¿no? Bueno, Romanos 5:20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Ok. Aquí pues nos hace una referencia con respecto al pecado. Que la ley, cuando dice no hagas esto, ni esto, ni esto, ni esto, lo que hace es que introduce el pecado. Porque la ley es la que... ¿Por qué dice que la ley introdujo para que el pecado abundase?
Por la gran cantidad de reglas que ponía, que si un churrito, un no te peines, no te laves, no hagas nada el día de reposo, y por eso un montón de cosas. Entonces obviamente pecabas porque
sí,
caías en pecado, ¿no?
Básicamente, cuando no hay una ley, no puede haber infracción de la ley. Ese es el concepto. Vamos a suponer que esta calle de aquí, de enfrente de la iglesia, hubiera una ley que fuera que nomás corriera en un solo sentido. Y tú, si no conoces esa ley y vienes, puedes ir y venir, ¿verdad? Pero al momento que la ley dice que no puedes venir de allá para acá, entonces ahí ya fallaste, cometiste una infracción de la ley. Entonces la ley, cuando hay una ley, es la que te hace saber cuando que falles o que no falles. Cuando no hay ley, pues quién te puede decir que estás mal, porque pues, no está mal, ¿verdad? Por eso dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pues sí, porque entonces cuando decía, es que no puedes desear la mujer de tu prójimo, no puedes decir mentiras, no puedes acusar, etcétera, entonces dice, pues ahora que me estás diciendo que eso lo que hace es hacer resaltar el pecado, o sea, la falla de lo que está diciendo la ley. Pero cuando abundó el pecado, o sea, vino la ley y entonces todos se dieron cuenta que estaban en pecado, dice, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, o sea, vino más gracia que el pecado. ¿Cuándo? Cuando vino Jesucristo. Porque dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok.
Bueno, en la nueva versión dice, la ley apareció para que el pecado se hiciera más fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo supo.
El amor de Dios, sí. En este caso, la gracia, que dice en la otra versión, que la gracia es cuando Dios, siendo culpables, manda a su Hijo a pagar el precio y nos declara justos, siendo culpables. Bueno, con respecto a este punto 1, vamos a ver 1 Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15.
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Ok.
Me tenía que sentar aquí.
De los cuales yo soy el primero. Siempre nos toca algo que nos pega, ¿no? Nos toca leer así. Pero bueno, dice que lo mismo que Jesús, dice, se acercaban a él publicanos y pecadores, y aquí dice, Cristo vino a salvar a los pecadores, y Cristo dijo, yo no vine a salvar a los que se creen justos, sino a los que aceptan que son pecadores, ¿sí? ¿Notan la diferencia? Qué hermoso es ver que la gente se acerque a Jesús con conciencia de ser pecador. Porque si nos acercamos a Jesucristo con la conciencia de que somos muy buenos, ahí no obra la gracia de Dios. Ahí se aplica cuando dice, si tú te crees justo, no me necesitas. Entonces, ¿cuál es la actitud de acercarse a Cristo? Lo primero es, ¿sabes qué, Señor? No me... Soy publicano, soy ramera, soy pecador, soy culpable. No hay otra forma de acercarse al Señor más que eso. Soy culpable, ¿verdad?
El impacto que tiene esa oración viniendo de Pablo por cómo él era considerado en el templo.
Sí, pues Pablo, que era fariseo de fariseos, que cumplía toda la ley, que era perfecto, era irreprensible, dice, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. ¿Se fijan cómo aquí estamos viendo una verdad tremenda? No hay otra forma de acercarse al Señor más que reconociendo que hemos pecado y que necesitamos de un Salvador. Ahora, todos los religiosos se escandalizaron, ¿verdad? Porque ¿qué dice el versículo 2? Dice, de ahí de Lucas 15, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, pues ¿qué trae este? Dirían allá en Reynosa, ¿verdad? Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿De qué se trata? Nosotros somos los que conocemos toda la escritura, toda la Biblia, y cumplimos todos las reglas y los días y las fiestas y los diezmos y todo eso. Dice este que trae, este que a los pecadores recibe y con ellos come, ¿verdad? De ahí surge la parábola, ¿verdad? De ahí surge la parábola. ¿Para qué? Para enseñarles una verdad. Vamos a ver ahí 1 Corintios 5, del 9 al 11. Sí, 1 Corintios 5, del 9 al 11.
Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún con más.
Fíjense, Pablo les había escrito, no se junten con los fornicarios, los pecadores, los ladrones, los idólatras, bla, 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 bla. Y entonces ellos dijeron, pues no nos juntamos. Que es un concepto que a veces en las iglesias le dicen, tú no te juntes con toda esa gente pecadora. Y Pablo les aclara, ¿qué le está aclarando?
Pues que no se junte, pero con el que se llama hermano, que fuera fornicario, o sea, que ya están dentro, ¿verdad? Que ya conocen.
Sí.
Con esos, no con los de afuera que no conocen.
Sí, ¿por qué? Si tú no te juntas con los de afuera que son pecadores, ¿cómo van a conocer del mensaje del Evangelio?
No, pues no. ¿Cómo? ¿Quién les va a decir?
Y dice Pablo, ¡hey, momento! Yo les dije que no se juntaran, pero quiero poner el punto fino. Los que se dicen hermanos y son esto y esto y esto y esto, con esos ni aún comáis. Pero no le estoy diciendo que no se junten con los pecadores del mundo. Claro que el mensaje es, tú te puedes juntar con ellos, pero no para hacer lo que ellos hacen. Te puedes juntar con ellos, ¿para qué? Para compartirles, ¿verdad? Hablarles del Señor, que vean tu testimonio y que tú les digas cosas del Evangelio. ¿Cómo ha afectado tu vida? ¿Cómo te ha bendecido? Etcétera. ¿Se fijan? Porque si fuera así, Entonces, ¿cómo justificamos si el Señor Jesucristo andaba con los pecadores y luego que nosotros no podemos andar con los pecadores? No, dice, no, yo no les dije eso. Yo no les dije eso. Yo estoy de acuerdo, anden con ellos para compartirles, para predicarles el Evangelio. Bueno, vamos a ver Gálatas 2:12. Aquí estamos hablando del apóstol Pedro cuando fue a Antioquía, que es donde se desarrolló la primera iglesia, que no eran de puros judíos, sino que había gentiles o no judíos. ¿Quién sigue? Dios. Adelante, man.
Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de la circuncisión.
Sí, o sea, aquí hasta el apóstol Pedro cayó en eso, porque aquí se está refiriendo a Pedro. Fue a Antioquía, siendo Pedro el apóstol, uno de los columnas de la iglesia en esa época. Llegó a Antioquía y los judíos no se podían juntar con los no judíos, ni comer con ellos ni nada, los consideraban acá como algo inmundo. Pero ya en Cristo cambió la cosa. Entonces Pedro llegó a Antioquía y comía con ellos, pero dice, cuando vinieron de Jerusalén de parte de Jacobo, o sea Santiago, que eran muy todavía estaban, todavía no se separaban de lo que es el judaísmo y querían seguir las mismas reglas del judaísmo. Dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Que todo el que es muy religioso se escandaliza. Imagínense que ven a alguien de la iglesia muy, muy buena persona, muy cristiana y todo eso. Lo ves con un ratero, con un publicano, o esto o lo otro, entonces los que son muy religiosos se van a escandalizar. Dice, este, ¿qué anda haciendo con esta gente? Pero nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra. No vamos a juzgar si vemos a un cristiano con un pecador que conocemos que es ratero, que es malo, que es lo que tú quieras. Lo que sí dice es que si es cristiano o se dice cristiano y anda fornicación, adulterio, idolatría y todo eso, dice ahí sí, para que veas, ahí sí no te juntes con él, ni aún comas con él. Y aquí empieza, en el 3, dice, entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí ya le está hablando en un lenguaje más fácil de entender, porque en esa época pues todo el mundo conocía de las ovejas y los pastores y que las sacaban al desierto o al campo a buscar comida y luego en la noche las juntaban o se las volvían a traer a la majada, diríamos ahorita, o a los corrales. Y les está hablando en ese término, dice. Y entonces dice, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y las anda con parcial y se le pierde una, dice, lo más probable es que va a ser, va a dejar las 99 y va a buscar la que se le perdió. Obviamente va a buscar a la que se perdió hasta encontrarla. ¿Qué quiere decir eso en lo espiritual?
Pues una persona que anda perdida en el mundo.
¿Que no conoce al Señor?
Que no conoce al Señor.
O la que se alejó del Señor.
O que se alejó del Señor.
Pero aquí dice que él va tras la que se perdió, o sea que el Señor es el que siempre anda buscándonos.
Así es, así es. Este, vamos a ver si vemos un poco de luz con otras citas. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 176. Salmo 119, versículo 176.
¿Cómo escoriáis hiciste tu consumir a todos?
No, Salmo
119,
versículo 176.
Ay, 176.
Sí, versículo 176.
Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos.
Okay, aquí dice el salmista, yo anduve como oveja extraviada. Usa mucho en muchas partes el concepto de la oveja extraviada, ¿verdad? La oveja que se perdió. Y lo dice, busca a tu siervo porque no me he olvidado.
De o sea, tus... ven. ¿Eh? Ven, Espíritu sí. Santo, o sea.
Sí, ven, decirle, búscame, ¿verdad?
Búscame, sí.
Sí, lo vemos también en un pasaje de Isaías 53, 6, donde habla de cómo hay un momento en nuestra vida que andamos extraviados, todos. ¿Quién sigue por ahí, José?
Sí. ¿Quién fue?
Isaías 53,
6. Sí.
Sí.
Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Okay, ¿quiénes se extraviaron?
Todos nosotros.
Cada uno se fue por su camino, o sea, su propia opinión, su propia inteligencia, su propia filosofía, es que yo pienso, es que yo digo, es que lo que tú quieras, dice. O sea, pero lo está considerando como un pecado. Dice, más Jehová cargó en él, ¿en quién?
En Jesús.
En Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Ok. Juan 10, del 15 al 16.
Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también deben traer y y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Ah, ya.
A
entonces
ver.
Es la primera, o sea, esa es la que se perdió de las 100, esa sí estaba en el redil, sí conocía a su pastor.
Sí.
Y aquí está hablando de las que no lo conocían, de las que no estaban en el redil.
Sí, porque dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
Sí, las otras son esas.
Pues son todas las que... Aquí se puede interpretar de varias formas. Muchos lo interpretan como que al principio eran puros judíos. Y cuando dice que tengo otras ovejas, tengo, ya las tiene, ¿verdad? Otras ovejas que no son de este redil, está hablando de todos los gentiles, o sea, de todos los no judíos.
Esa es una interpretación. ¿Y la otra?
Pues es la que yo conozco, no sé, tú estabas comentando que decías tú que te referías.
Yo entendía de que, por ejemplo, nosotros los que ya conocemos del Señor, ¿verdad? Ya estamos en el redil, pero sí, algunos dejan, o sea, se van al mundo, o sea, no terminan, no quieren terminar y se van.
Bueno, aquí hay que aclarar un concepto, la oveja perdida. Los pastores andaban con las ovejas, ¿verdad? Y no estaban en un lugar así, sino que van moviéndose, ¿verdad? Salen de donde están los corrales y va el pastor y las ovejas lo van siguiendo, y el pastor los lleva donde hay pastos y comen ahí, pero se acaba ese pasto y se mueve a otro lugar, y se mueve el pastor y ahí van detrás del pastor a otro pasto. Pero cuando están ahí pastando, la oveja es muy tonta. Se pierde. O sea, estoy hablando de las ovejas, realmente de los animales. Se van comiendo, comiendo, y pues cuando voltean,
oye,
¿dónde están las otras?
Ya se perdieron.
Ya se perdieron.
Como dice nuestro pastor, hay la rebelde, la terca, la
cuernuda, la que da topes y hay de todas, ¿no? Pero en el caso por lo que tú decías ahorita, la oveja que anda perdida porque no sabe el camino, cómo regresar. Se fue por entre las cañadas y no sabe cómo regresar a donde están las demás. A veces hay miembros de una iglesia que se van, pero no porque no sepan el camino de regreso. Porque son tercas, porque son rebeldes, porque lo que tú quieras. Y no es el caso de la oveja perdida. Porque para que una oveja esté perdida quiere decir que no sabe el camino de regresar.
Nunca lo conoció todavía, ¿o no?
Pues sí, pero bueno, sí, pero me refiero al camino donde estamos todos, donde está todo el rebaño, donde está todas las ovejas ahí juntas. Por eso dice, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, habría que definir muy bien eso, ¿verdad? Cuando una oveja sabe el camino de regreso, no está perdida.
Es por su terquedad.
Sí.
Es por su terquedad. No quiero. Uh-huh. Es que ahí son y muy hipócritas todos. Sí. O me hicieron esto, me hicieron una mala cara. O no hacen lo que yo les digo. Puede haber no me gusta cómo canta fulanito, fulanita. O no me gusta la alabanza. O no me gusta X. ¿Por qué tienen a fulanito ya de anciano? O porque tienen a fulanito de pastor de jóvenes o de esto, o porque fulanita es maestra, o que ya me voy. ¿Está perdida esa oveja?
No.
¿No está perdida?
Con pretextos y a su manera, o sea, quiere que sea a su manera.
Sí, ya les dije que hicieran esto y no lo hacen.
Uh-huh.
¿Eh?
¿Qué oveja tan necia? Yo no lo voy a decir.
Bueno,
y entonces de lo del redil que estamos, que se leyó aquí.
Sí, el hijo pródigo se considera una oveja perdida, porque lo mismo, su necedad, dame mi dinero y ahí nos vemos.
Y los gentiles.
Pero aquí lo que estamos viendo es que cuando vuelven a buscar sinceramente, el Señor tiene los brazos abiertos.
¿Qué fue el caso del hijo pródigo?
El caso del hijo pródigo perfectamente aplica aquí con esto, ¿verdad? Esta cita que leímos, ¿cuál fue?
Juan 10:15.
Pues ahí está más el 15, es el que está más a lo que estamos leyendo, porque dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. O sea, el amor de Él hacia nosotros, o sea, ahí está.
Así es.
Él que nos amó.
Él, sí.
Él que nos ama.
Sí.
O sea, no es más de que... Sí, nosotros le amamos, pero Él nos amó.
Él nos amó primero. Así es. De acuerdo. Ahí mismo en Juan 10, pero el versículo 26 y 28. 26 al 28. ¿Quién sigue por allá?
Juan 10.
Sí, 10 del 26 al 28.
Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que se recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Bueno, ahí sí seguimos leyendo. Después Ananías pone las manos sobre él y Pablo recobra la vista, etcétera. Pero lo que más me impresiona aquí es cómo dice que Pablo, todavía respirando amenazas, porque iba precisamente persiguiendo a los creyentes para ponerlos en la cárcel, e inclusive había estado presente cuando apedrearon y mataron a Esteban. Y cómo en el momento en el que el Señor le habla, instantáneamente reconoce la voz. dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Y oyó una voz del cielo, no, oyó una voz que le decía, ¿por qué me, Saulo, Saulo, por qué me persigues? El 5. Nomás en la respuesta ya les está llamando Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cómo entendemos eso? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién me lo explica?
Es como quererle dar patadas a un machete de punta. Al pico darle patadas como que...
A los bueyes en las carretas. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito en el rancho había las carretas de bueyes. Uh-huh. Es una carreta de madera con unas ruedotas así. Y hay unos bueyes que van arrastrando la carreta. Pero el que va arriba de la carreta con un aguijón, que es una vara larga, que en la punta tiene un pico de fierro, les pica a los bueyes para que caminen. Les pica en las piernas por atrás, ¿no? Ese es el aguijón. Les pica. Pero a veces el buey se enojaba por el piquete que le da el aguijón y le daba una patada al aguijón y le iba peor porque... Imagínate darle una patada al aguijón, pues se le clava en la pata más, ¿verdad? Entonces dice, dura cosa te es darle patadas al aguijón. ¿Sí? Pues sí, pues le das patadas al aguijón y es peor. ¿Qué quiere decir eso, comparándolo con lo espiritual? Él estaba persiguiendo a los cristianos. Quiere decir que le estaba dando patadas a Dios. Al aguijón que lo podía castigar, ¿no? Le está diciendo, qué duro es que le des patadas al aguijón. Quiere decir, lo que estás haciendo es totalmente en contra de Dios, con violencia. Eso es darle patadas al aguijón, porque Dios es el aguijón en este caso.
Sí.
Ir en contra de Dios abiertamente. Y además con coraje y con... Porque dice que iba respirando amenazas. Pues dice, dura cosas.
Y cayó con el resplandor y se cegó. Lo hizo así.
Pero ¿cómo lo podemos comparar aquí? Que dice que el que halló a la oveja y la cargó en sus brazos.
Pues encontró a Pablo.
Jesús, que es el pastor, el gran pastor, encontró a Pablo una oveja perdida. Pablo, diríamos, en Reynosa, agachó los cuernos, se humilló delante de Dios y le dijo, Señor, ¿quién eres, Señor? Y temblando, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Temblando, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos un cambio
tremendo de él, de Pablo.
Tremendo, ¿verdad? Y ya el Señor le da instrucciones y luego le da instrucciones a otro cristiano, le dice, ve con él, porque quedó ciego en ese momento. Y le dice, ve con Ananías y él va a orar por ti para que sanes, ¿verdad? Pero esa oveja que era del Señor. Lo escuchó y le dio inmediatamente un propósito. ¿Cuál era ese propósito?
Pues él era el que iba a ser el que le iba a predicar a los gentiles.
Exacto, el apóstol de los gentiles, el enviado a los gentiles. Hasta entonces el evangelio era nomás para los judíos y Dios, el Señor Jesucristo llamó a Pablo para que de ahí en adelante el evangelio se extendía a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque estaban los judíos y el resto de la humanidad, los gentiles. Y dice, Pablo, para eso te he llamado. Pues no acabamos.
¿Cómo?
Porque, pues, ¿qué horas son? Ya van a ser las 9.
Ay, de veras.
Se nos fue el tiempo, no me di cuenta tan rápido.
¿Cuánto debe durar la clase?
Una hora. Y es que como se siempre sí se interrumpió la grabación un poco, yo me marca aquí 55 minutos, pero ahí vamos más.
Y eso que no dimos la tarea.
¿Cuál fue la tarea? ¿Leer?
Mateo
5, 6
y 7.
Mateo 5, 6
y
7.
Sí.
Ya
me las.
Ah,
sí.
No, porque después no
lo voy a contar. El sermón del monte.
El sermón del monte.
Sí. Es que sí, ya me las sé. Es Mateo 5 y 6.
Ahí poco a poco lo han estado leyendo. Empezaron a leerlo. José dije que sí.
Pero eso. Eso es lo que hemos estado estudiando. Yo ya tengo 2 años aquí y yo empecé con Mateo 6.
¿Sí?
Sí.
De veras, cuando estábamos viendo el Sermón del Monte.
El Sermón del Monte.
Sí, no, yo les decía que porque hemos estado hablando del reino y el Sermón del Monte lo hemos considerado como el fundamento del reino del Señor. Y ahí están todas las reglas. Y hay cerca de 30 reglas. Que si nosotros verdaderamente somos de ese reino y aplicamos esas 30 reglas y todo el mundo las aplicara, olvídate, el mundo sería otro.
Está hermoso, está hermoso. Fue una de las cosas que me impactó cuando yo vine, el reino de Dios, o sea, que venga tu reino. Y yo, wow, no sea mi voluntad, o sea, todo ahí bien explicado y no, yo estaba bien lejos. Me impactó.
Bueno, pues mediten en eso del gozo que hay cuando el Señor rescata a alguien. El gozo, por eso después me dice, por eso hay gozo en los cielos. Cuando alguien que andaba perdido se acerca al Señor. Alguien que era despreciable, malo, asesino, prostituta, o homosexual, o ratero, adúltero, o adúltera, o lo que tú quieras, cuando se acerca al Señor, dice, hay gozo en los cielos. Por eso dice aquí que se gozó el Señor cuando encuentra la oveja perdida. Y la carga, quiere decir, le da cariño, le da amor, le da seguridad, le da protección, y además se goza, ¿no? Pero lo seguimos viendo la próxima, ¿no?
Yo me acuerdo que una vez que escuché la predica aquí también en la iglesia con el pastor Raúl, que también comentó que le quebraba la patita.
Bueno, en algunos casos sí, que ese ya es otro.
Porque
otro.
Se va y se va, o que la misma está de cerca.
Sí, bueno, así se acostumbraba, que la que siempre se va, no porque se pierda, sino que anda ahí para acá. Lo que hacían aquellos pastores, le quedaron una patita, empezaba a cojear y ya no se iba, para que no se fuera. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pues Dios les bendiga, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes.